Bueno, el día pasado estuvimos pasando revista a la obra de Habermas durante los años 70, que comprendía capítulos tan importantes de esa obra como su filosofía del lenguaje, dentro de la que se ubicaba una doctrina tan decisiva como la de la situación ideal de diálogo, o como su filosofía social, dentro de la que se ubicaba la doctrina no menos decisiva de los intereses generalizables. Bien, la doctrina de la ética comunicativa o de la ética del discurso, que es la que nos interesa aquí hoy, planeaba por sobre todo eso, por sobre su filosofía del lenguaje o su filosofía social, pero no acababa de cuajar bajo ninguna de aquellas formulaciones previas y dejaba en el aire numerosos cabos sueltos. Yo dije aquí que quienes busquen, como me pasó a mí, la aclaración a esas cuestiones en la Theorie des Communicativen Handelns, la teoría de la acción comunicativa del año 81, acabarían sintiéndose frustrados, porque pese a la indudable importancia de esa obra en el conjunto de la producción de Habermas, esa obra resulta, desde el punto de vista de la ética, más bien decepcionante. Es decir, en ella no hay demasiado lugar, por no decir que no hay ningún lugar para la ética, incluida, por tanto, la ética comunicativa. Por fortuna para los interesados en la ética, y por lo pronto en la ética comunicativa, yo decía que esa decepción se ha visto compensada al cabo de un par de años con la aparición de un trabajo realmente importante titulado Discours d'éthique, ética del discurso, y recogido en el libro de Habermas, Moralbewusstsein und kommunikatives Handeln, Conciencia moral y acción comunicativa del año 83. Con todo, yo llamaba la atención el día pasado sobre el emplazamiento periférico de ese trabajo. No voy a decir que los trabajos recogidos en este libro sean algo así como la calderilla sobrante de la teoría de la acción comunicativa, que es una voluminosa obra en dos gruesos tomos. Pero en cualquier caso, digamos que la ética del discurso no se sitúa en el núcleo central de la teoría de la acción comunicativa, sino en sus aledaños. Y eso, pues bueno, da a entender algo acerca del lugar que la ética del discurso no ocupa en el conjunto de la producción de Habermas, aunque podamos felicitarnos de que Habermas no se hubiera olvidado totalmente de ella. Como digo, este trabajo constituye una exposición muy importante y la más completa hasta la fecha de los puntos de vista de Habermas acerca de la ética comunicativa o discursiva. Y, por desgracia, en esta charla yo no voy a poder hacerle la justicia que se merece, toda vez que lo que aquí nos interesa de su contenido constituye tan solo una pequeña parte de ese contenido. Pero lo vamos a tomar en cualquier caso como punto de partida para nuestra charla de hoy. Bien, la Discours d'éthique de Habermas se presenta por lo pronto como una extensión o aplicación al campo de la ética de los propósitos que animaron a Habermas a escribir su teoría de la acción comunicativa. De hecho, esta obra se abría con una significativa declaración de principios que Habermas era consciente de hacer a contracorriente, digamos, de la moda filosófica del momento, la declaración según la cual la razón es el tema fundamental de la filosofía. Das philosophische Grundthema ist Vernunft. Y la Discours d'éthique viene entonces a constituirse en una meditación en torno a esa variedad de la razón que se conoce bajo el nombre de razón práctica. Con ello, Habermas prosigue lo que sabemos ya que es el cometido capital de su crítica, una crítica plenamente frankfurtiana, aunque, como sabemos también, en modo alguno exenta de matices propios, de la crítica a la descripción weberiana del proceso de racionalización o modernización, presidido para Max Weber por la hegemonía de la racionalidad teleológica o instrumental, lo que Weber llamaba la Zweckrationalität. Desde el punto de vista de Weber, como sabemos, dados tales o cuales objetivos sociales, es decir, tales o cuales fines a perseguir con nuestra acción, siempre será posible discutir racionalmente acerca de los medios más adecuados para conseguirlos, pero lo que no cabrá ya es la posibilidad de discusión ninguna racional en torno a nuestros fines últimos o valores, como la libertad o la igualdad y la justicia. La resolución de esos conflictos de valores la resolución, en suma, de nuestros conflictos ideológicos no puede ser encomendada, según Weber, a la razón, lo que equivale para Habermas, como sabemos ya también, a abandonarnos al irracionalismo ético. O por lo menos esas fueron las consecuencias filosóficas que el positivismo extrajo de la tesis de Weber. El positivismo sería un heredero de Weber, aunque, para decirlo todo, un heredero probablemente no querido, indeseado por el propio Weber. Ahora bien, ¿es necesario, se preguntará Habermas, renunciar a justificar nuestros juicios éticos por medio de razones? Bueno, en opinión de Habermas, en absoluto. Y su discurso ético es un alegato contra esa renuncia. Más aún, para ser exactos, lo característico de los juicios morales es que no solamente admiten semejante justificación, sino que la exigen. Y en este sentido, la pregunta ética fundamental, la pregunta kantiana, ¿qué debo hacer?, no guarda para Habermas parangón con las preguntas ¿qué quiero hacer o qué puedo hacer?, preguntas cuyas respuestas no involucran para nada la demanda de razones justificatorias y se agotan en la expresión de mi deseo o de mis posibilidades de hacer algo. Para Habermas, por el contrario, deber hacer algo, etwas tun sollen, significa ni más ni menos que tener razones para hacerlo, Gründe haben, etwas zu tun, lo que no solamente se supone que aclara el sentido de la pregunta ¿qué debo hacer?, sino también el de su respuesta, puesto que sugiere que lo que debo hacer no es otra cosa que aquello que tengo razones para hacer. Ahora bien, las consideraciones relativas a la pregunta ¿qué debo hacer? Son perfectamente extensibles a la pregunta ¿qué debemos hacer?, de suerte que también en el plano de las decisiones colectivas, no menos que en el de las individuales, lo que debemos hacer será aquello que tenemos razones para hacer. Y aquí es donde entraría en acción el principio encargado de la justificación de esas decisiones, que es lo que Habermas llama el principio de universalización, cuya formulación vendría a coincidir a grandes rasgos con la versión habermasiana, que ya conocemos del día pasado, de aquella variedad del imperativo categórico kantiano que nos dice obra solo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne ley universal. En la reformulación de que Habermas lo hacía objeto, el imperativo en cuestión vendría ahora a decir lo siguiente: en lugar de considerar como válida para todos los demás cualquier máxima que quieras ver convertida en ley universal, somete tu máxima a la consideración de los demás con el fin de hacer valer discursivamente su pretensión de universalidad. Pues bien, por aquí va a ir la solución de Habermas al problema del universalismo ético que dejábamos en suspenso el día pasado. Tal y como aquí nos planteábamos la cuestión, ese universalismo parecía contraponerse al pluralismo valorativo beberiano, y hasta llegábamos a preguntarnos si no sería oportuno hablar a este respecto de la todavía más solemne contraposición entre monoteísmo y politeísmo, politeísmo de nuevo en el sentido que Weber daba a la expresión como sinónima de pluralismo valorativo. Pero en fin, dado que la teología política no da la sensación de constituir el centro de gravedad de las preocupaciones de Habermas, pues quizás hagamos bien en retener de esta última contraposición el sentido puramente metafórico que Weber le asignaba y del que nos podríamos servir ahora para replantear nuestra cuestión, la de la contraposición entre universalismo y relativismo ético, bajo la forma de lo que se podría llamar el problema ético de lo uno y lo múltiple. Es decir, el problema de cómo abordar racionalmente, desde una ética cuya legislación se quiere universal, los conflictos suscitados por la pluralidad de los valores que se enfrentan entre sí tras el colapso del sistema valorativo tradicional establecido en la premodernidad por lo que se creía la ley de Dios. Tras de lo que se llama la muerte de Dios, ese sistema tradicional de valores colapsó y se desintegró, y esa desintegración es una forma de describir lo mismo que Weber trataba de describir cuando hablaba de politeísmo o pluralismo valorativo. Por lo que hace, sin embargo, a ese problema, es el momento de advertir que no es seguro, pese a las apariencias, que la ética comunicativa de Habermas se decante sin más a favor del universalismo y en contra del pluralismo, puesto que Habermas no concibe otra manera de hacer valer el universalismo ético que a través de la formación discursiva de una voluntad racional. Y como quiera que ese proceso haya de tener lugar, lo cierto es que presupone el pluralismo valorativo, ya que sin él no habría conflicto alguno de valores que dirimir en el discurso, y el discurso carecería, por consiguiente, de toda finalidad. Bien, vamos entonces con el problema ético de lo uno y lo múltiple. A ese efecto, tendríamos que volver nuevamente la vista a Kant, puesto que para Kant la ética pretendía ser una, es decir, legislar para todo el mundo, pero sin dejar por ello de exigir que cada uno de nosotros sea un legislador, es decir, que haya multitud de legisladores. La conciliación entre esa pretensión de universalidad y esta exigencia de autonomía no es que digamos fácil de conseguir, y es dudoso que Kant la consiguiera con su fórmula del imperativo categórico, que nos invita a obrar de modo que quisiéramos que la máxima de nuestra conducta se convierta en ley universal, puesto que diferentes legisladores podrían muy bien querer universalizar máximas de conducta asimismo diferentes e incluso opuestas entre sí, dando de este modo lugar a legislaciones mutuamente incompatibles. Pues bien, la reelaboración por parte de Habermas del imperativo kantiano parecía destinada a obviar ese inconveniente al invitar a cada legislador a someter su propuesta de legislación a la consideración de todos los demás, con el fin de reivindicar discursivamente su aspiración a la universalidad. Y Habermas daba a entender de esta manera que todos y cada uno de los participantes en semejante proceso de formación discursiva de una voluntad racional llegarían a ponerse de acuerdo sobre el contenido de aquellas propuestas susceptibles de alcanzar el decisivo rango de legislación ética. Pero quizás la idea se dejaría expresar más claramente si recordamos que el proceso de formación discursiva de una voluntad racional venía a querer decir lo mismo para Habermas que el proceso de su formación democrática. Según se adelantaba el día pasado, la ética comunicativa de Habermas entraña una concepción de la democracia participatoria a la que, como dije, cabría dar la bienvenida en estos tiempos en los que la teoría política al uso propende a divorciar la democracia de la participación y hasta se llega a cuestionar la racionalidad de la participación política, ya sea con argumentos del más craso utilitarismo, por ejemplo diciendo que la participación política individual no arroja resultados perceptibles en una democracia de masas, por lo que el individuo obraría cuerdamente invirtiendo sus energías en actividades más provechosas, o bien echando mano de argumentos del más sofisticado funcionalismo, diciendo, por ejemplo, que la estabilidad de un sistema democrático no solo no requiere de la participación política masiva, sino que incluso se podría beneficiar de un índice de participación más bien bajo, que no rebase el mínimo necesario para que el sistema no colapse, para garantizar la preservación del sistema. Habermas, por el contrario, se ha hecho eco de la conocida crítica de Carol Pateman, en su libro Participation and Democratic Theory, la crítica a la teoría contemporánea no participatoria de la democracia, la sustentada por autores como Berelson, Dahl, Sartori, Eckstein, etc., autores que Pateman considera herederos de la concepción schumpeteriana de la democracia. La democracia para Schumpeter era simplemente un recurso para la promoción de la circulación de las élites. Y esta tradición no participatoria que Pateman llama contemporánea la contrapone a la concepción clásica de la democracia o propiamente participatoria, tal y como podrían ejemplificarla, entre otros clásicos, Rousseau, por ejemplo. Pues bien, para Habermas, como para Pateman y en última instancia para Rousseau, la democracia quedaría vacía de toda sustancia ética sin la efectiva participación de los interesados en el diálogo político, que no otra cosa es lo que envuelve el aludido proceso discursivo de formación de la voluntad racional, puesto que desde luego solo a través del diálogo entre los participantes, podría esa voluntad hacerse acreedora al calificativo de racional, es decir, de comunicativamente racional, de racional en el sentido en que veíamos que Habermas entendía la racionalidad comunicativa el día pasado. En cuanto a dicha voluntad racional de Habermas, numerosos autores, a la cabeza de los cuales figura Richard Bernstein, en su libro The Restructuring of Social and Political Theory, han cuidado de subrayar su parentesco, al que aquí también hemos hecho alusión alguna vez, con la voluntad general de Rousseau, pero sobre todo con la voluntad racional de Kant, el Wille, la voluntad racional encargada de presidir aquella variedad de comunidad racional en que consistía para Kant el reino de los fines, el Reich der Zwecke, de que hablábamos aquí el primer día de este ciclo, citando a Andrew Levine, que consideraba que la concepción kantiana del reino de los fines constituía, en último término, la coronación de la filosofía política de Rousseau. En su también bien conocida obra, The Critical Theory of Jürgen Habermas, Thomas McCarthy, también mencionado por nosotros días atrás, ha recogido esta misma idea, de modo que se impondría, por consiguiente, escudriñar qué es lo que se esconde detrás de esta idea o de esta doctrina del reino de los fines, de la que la de Habermas ha sido considerada una variedad. Bien, vamos pues con la doctrina kantiana del reino de los fines. Esta doctrina del reino de los fines constituye, como se sabe, uno de los capítulos de más difícil interpretación en el conjunto de la filosofía de Kant. Y quizás sea por eso por lo que, en general, ha solido atraer bastante más la atención de los historiadores de la filosofía que la de los filósofos mismos. Por recordar de nuevo algo que se dijo aquí en su día, Rousseau había proclamado que no estamos obligados a obedecer ninguna ley en cuyo establecimiento no hayamos tenido participación. La sumisión a cualquier otra ley no sería sino esclavitud, pero la obediencia a la ley que uno se da a sí mismo es lisa y llanamente libertad. Pues bien, Kant vino a decir algo por el estilo, solo que profundizando en esta idea rousseauiana de un gobierno autónomo de los ciudadanos libres de una república, hasta convertirla en una concepción metafísica e incluso religiosa, puesto que de todo eso hay, efectivamente, en la doctrina del reino de los fines. Aquí, de cualquier modo, nos interesa concentrarnos exclusivamente en el meollo ético de la doctrina del reino de los fines. Pues bien, un afamado pasaje de la fundamentación de la metafísica de las costumbres de Kant define dicho reino de los fines como la sistemática asociación de una diversidad de seres racionales bajo leyes comunitarias. Die systematische Verbindung verschiedener vernünftige Wesen durch gemeinschaftliche Gesetze. Pues bien, los seres racionales pertenecen a esa asociación como miembros, dice Kant, cuando son a un tiempo colegisladores de las leyes comunes que la rigen y se hallan ellos mismos sometidos a tales leyes, lo que no sólo los hace libres, sino asimismo iguales entre sí. Kant no descarta que esos miembros, en la medida en que detenten una serie de diferencias personales, puedan perseguir fines privados. Pero su consideración como seres racionales impone hacer abstracción de esas diferencias personales y prescindir de esos fines privados, puesto que los fines que determinan su condición de miembros de la asociación no son los fines relativos que cada cual pudiera proponerse a su capricho y que en rigor no serían fines, serían solamente medios para la satisfacción de ese capricho. Los fines que interesan, los fines que hay que tener en cuenta cuando se habla de esta asociación de miembros en que consiste el reino de los fines, son aquellos fines en sí mismos que, como tales, ya no podrían servir de meros medios para la consecución de ningún fin. Pero eso es justamente, diría Kant, lo que distingue de las cosas a las personas o seres racionales. Y de ahí que Kant afirme, es una cita, que todos los seres racionales se hallan sujetos a la ley de que ninguno de ellos debe nunca tratarse a sí mismo ni tratar a los demás meramente como un medio, sino siempre, al mismo tiempo, como un fin. Bien, se desprende entonces de aquí que el reino de los fines, presidido como lo está por el imperativo categórico de Kant, en una versión del mismo sobre la que enseguida habremos de volver, es ante todo expresión de lo que Kant entendería por el orden de la moralidad. Vamos a volver enseguida sobre esta versión o esta formulación del imperativo categórico kantiano. Lo que quiero que retengamos a partir de aquí es que es una formulación distinta de la que hemos visto hace un momento y a la que hacía Habermas objeto de reformulación en su ética comunicativa. Para distinguirlos vamos a llamar al primer imperativo el imperativo de la universalidad y vamos a llamar a este segundo imperativo el imperativo de los fines. De momento no vamos a entrar más en pormenores, pero me interesa mucho que retengamos que se trata de imperativos distintos. Por supuesto, hay más de un imperativo categórico kantiano y por lo pronto hay estos dos que me interesa que retengamos para lo que vamos a ver a continuación. Pues Kant reconocía abiertamente que ese posible reino de los fines de que habla es desde luego solo un ideal, freilich nur ein Ideal, como lo es también sin duda la consideración del ser humano bajo el exclusivo aspecto de la racionalidad. Los habitantes del reino de los fines son solo seres racionales y naturalmente, eso ya demuestra de por sí que el reino de los fines tiene poco que ver con las sociedades o comunidades humanas que normalmente conocemos. Ahora bien, no hay que pensar, por lo demás, que la ética de Kant vedase a Kant o le impidiese abandonar la perspectiva de la comunidad ideal del reino de los fines y bajar la mirada a las comunidades reales en que los hombres se debaten. Por el contrario, ese es el cometido de su filosofía política, en cuanto diferente de su filosofía moral, filosofía política que incluye, en el caso de Kant, sendos esbozos de una filosofía de la sociedad y de una filosofía de la historia, de las que se ha podido decir alguna vez que preludia en más de un punto a Hegel y hasta al mismo Marx. En esa filosofía política, Kant acredita, desde luego, lo que podríamos llamar un robusto sentido de la realidad, sentido de la realidad que no hay por qué pedirle a su filosofía moral ni a ninguna otra. Es decir, una filosofía moral no tiene por qué ser realista, especialmente si, como la de Kant, rehúsa extraer el deber ser, lo que creemos que debe ser, a partir del ser, a partir de lo que hay. Una filosofía moral no tiene por qué ser realista, pero una filosofía política tiene que serlo, en cambio, si quiere preguntarse por la posible realización del deber ser en el ser. Y la de Kant, como digo, es eminentemente realista, lo que explica que muy a menudo oscile y hasta se descoyunte entre los dos polos opuestos del optimismo y el pesimismo. En rigor, la realidad social e histórica en la que se hubo de fraguar el pensamiento de Kant, daba tanto para alentar la confianza ilustrada en el progreso hacia mejor del género humano, cuanto para reforzar la sospecha religiosa de que acaso el mal sea ineradicable de las relaciones entre los hombres. La primera motivación, la confianza ilustrada, llevaba a Kant, por ejemplo, a imaginar una organización política de la humanidad en una comunidad universal de naciones que asegurara la paz perpetua sobre la faz de la Tierra, lo que sería sin duda un gigantesco avance en la soñada aproximación de la asociación de los hombres bajo leyes de derecho a su asociación bajo leyes de virtud o leyes éticas no coactivas. En cambio, la segunda motivación, la sospecha pesimista, tras constatar que el antagonismo de los intereses en el seno de la sociedad civilizada no es sino la perpetuación de la guerra de todos contra todos del más salvaje estado de naturaleza, pues esa sospecha llevaba a Kant a contentarse con la aspiración de que ese antagonismo, lo que él llamaba la insociable sociabilidad del hombre, la ungeselige Geselligkeit, pues permita hacer al hombre virtud de la necesidad y espolee, a través de la competición, sus disposiciones naturales en beneficio de la especie. Así pues, yo creo que sería realmente un certero resumen de su posición, de la posición de Kant, la afirmación de que Kant, es una cita, aparece en política fundamentalmente perplejo. Su postura es ecléctica, vacilante, a veces difícilmente defendible de una acusación de incoherencia. Es una cita procedente del reciente y excelente libro sobre Kant de José Gómez Caparena, aquí presente. No sabía que ibas a venir, lo siento. Ahora bien, la perplejidad, que ciertamente incluye la vacilación y hasta a veces pudiera dar la sensación de eclecticismo, cuando no de incoherencia, no es aquí sino el resultado del intento de hacer valer las exigencias de la ética sin ocultarse ni ocultar las dificultades con que tropieza la aplicación de sus principios. Rebajar esos principios con el fin de facilitar su aplicación solo conduciría a desvirtuarlos, mientras que tratar de hacerlos aplicables a costa de desfigurar la realidad equivaldría a incurrir ilusa o culpablemente en una forma de autoengaño. Kant rehuyó honestamente esas dos falsas soluciones, arriesgándose así a la posible acusación de no tener ninguna solución que ofrecer. Y a mí, pues la verdad es que esta actitud me parece filosóficamente ejemplar, incluso si, bueno, pues nos acaba dando una inevitable sensación de esquizofrenia. Yo ya dije aquí el primer día que la patología en filosofía probablemente es inevitable y que puestos a elegir entre patologías alternativas, pues desde luego me quedo con la esquizofrenia frente a la paranoia, ¿no? La solución de Kant no es tal solución, nos deja en un callejón sin salida, nos deja en una aporía. Las aporías ya sabemos que son filosóficamente fecundas, pero naturalmente eso no excluye que los intentos de salir del callejón, los intentos de buscar una salida, sean tan honestos como lo pueda ser la declaración de perplejidad del propio Kant. De modo que la dificultad del problema justifica el esfuerzo no menos honesto de quienes, como Habermas, perseveran en nuestros días en el empeño de encontrar soluciones, en el empeño de buscar salidas. Ahora bien, lo que habría que pedirles es que esas soluciones no fueran demasiado fáciles ni demasiado simplistas. Y no sé, desde luego, si la de Habermas no peca de ambas cosas, a juzgar por el texto de la Discours d'Éthique que paso a leer a continuación. Es un texto un poco largo, pero me parece muy significativo y además nos va a dar algún juego para comentarlo a continuación. Leo. En la ética comunicativa, dice Habermas, se conjugan la voluntad de todos y la de cada uno, la universalidad de las normas admitidas y la autonomía de los sujetos actuantes, puesto que, dado que esas normas vehiculan intereses, solo se considerarán universales aquellos intereses en los que todos los participantes en el proceso de la formación discursiva de la voluntad puedan ponerse de acuerdo sin coacción. E incluso la misma subsistencia de legítimos intereses particulares dependerá del previo acuerdo que los declara a un tiempo particulares, es decir, no generalizables, y legítimos, esto es, no opuestos al interés común, por lo que el discurso seguirá reclamando precedencia. De esta manera, añade Habermas, la contraposición usual entre las áreas respectivamente reguladas por la moralidad y la política quedaría relativizada, justo lo contrario que hemos visto en el caso de Kant, donde la separación entre filosofía moral y filosofía política era tajante, y se habría dado, dice Habermas, un paso adelante sobre el formalismo ético de Kant. Puesto que mientras el imperativo categórico de Kant se limitaba a prescribir que cada uno obre de modo que pueda querer que la máxima de su conducta se convierta en ley universal, lo que la ética comunicativa prescribiría ahora en su lugar es la necesidad de someter aquella máxima a la consideración de los demás con el fin de hacer valer discursivamente su pretensión de universalidad. Y ello permite, en fin, concluye Habermas, que ese principio se convierta también en fundamento de una ética de la formación democrática de la voluntad, lo que es tanto como decir en fundamento de la teoría del contrato social, puesto que el consenso intersubjetivo resultante no será simplemente el fruto de un acuerdo fáctico alcanzado por vía contractual, sino el principio que asegura a dicho acuerdo su carácter moralmente vinculante y su alcance políticamente normativo. Bien. Lo que está tratando Habermas de decirnos aquí, tal vez quede más claro si recordamos cómo funcionaba para Rousseau la voluntad general. Es decir, en qué consistía para Rousseau esa decisión política colectiva, que es la decisión democrática, decisión que Rousseau confiaba, como se nos recordaba el día pasado en el coloquio, a la asamblea de los ciudadanos. Cuando esa decisión no es unánime, y por decirlo en dos palabras, el modo más normal como expresar esa decisión es a través del voto mayoritario. Habermas seguiría aquí a Rousseau punto por punto, aunque, como recordaremos, le acusaba de haber mezclado innecesariamente dos problemas, el problema de la formación democrática de la voluntad y el problema de la organización política de la democracia. Es decir, Habermas cree que la segunda cuestión, la de la organización política de la democracia, es una cuestión puramente accidental, en el sentido de un accidente histórico y en el sentido también del llamado accidentalismo político, y se abstiene de pronunciarse sobre las ventajas de, pongamos por caso, la democracia asamblearia sobre la representativa o parlamentaria o viceversa. Tanto en un caso como en otro, lo democrático será la decisión de la mayoría. Ahora bien, Rousseau expresaba esto, como sabemos también, de un modo un tanto complicado. Rousseau afirmaba, por ejemplo, que la voluntad general no puede errar y es siempre recta, droite, de modo que el voto de la mayoría no era para él tan solo la expresión de la voluntad general, sino también el encargado de sacar a la minoría de su error y de hacerle comprender que no había conseguido expresar rectamente la voluntad general. En el lenguaje de la filosofía contemporánea, diríamos que Rousseau está adoptando aquí una posición cognoscitivista, es decir, aquella posición para la cual las cuestiones éticas son cuestiones de conocimiento. Habermas, como sabemos, ha adoptado también en ocasiones una posición semejante, llegando incluso a hablar, por ejemplo, de verdades éticas. Otra manera, como Rousseau venía a decir lo mismo, consistía, como también sabemos, en postular como soporte de la voluntad general una especie de yo común, de moi commun, distinto de los yoes individuales que sirven de soporte a la voluntad de cada cual. Y en ese yo común cabría sin duda ver, como también insinuábamos el día pasado, algo así como el prenuncio del yo trascendental de la razón práctica kantiana, sujeto de la voluntad racional, del vile, en cuanto diferente de la voluntad movida por el simple capricho o por el interés particular, lo que llamaba Kant la virtud. Pues bien, también en Habermas se ha dado con frecuencia la adopción de semejante posición trascendentalista o cuasi trascendentalista, que le ha llevado a hablar no de un yo trascendental, pero sí de un nosotros trascendental, el nosotros de la comunidad ideal de comunicación o de diálogo, en que habría de ser idealmente posible el ejercicio pleno de la racionalidad dialógica, a diferencia de lo que ocurre con las comunidades reales o históricas de comunicación o de diálogo, en las que toda irracionalidad podría tener asiento. Bien, Habermas ha ido puliendo con el tiempo su terminología filosófica y en el trabajo que estamos comentando, en la Discurs d'Ethik, yo creo que se podría decir que ha abandonado, no sé si para siempre, el cognoscitivismo y el trascendentalismo ético, abandono que en mi opinión habría que celebrar como merece. En ética no hay cuestiones de conocimiento, sino de decisión, y las decisiones éticas no son verdaderas ni falsas, aunque puedan ser justas o injustas. Y las decisiones éticas tampoco corren a cargo de sujetos ideales o trascendentales, sino de sujetos reales e históricos, de sujetos de carne y hueso. Ahora bien, Habermas, que ha abandonado, como digo, aquellas posiciones, continúa hablando, como acabamos de ver hace un momento, de la necesidad de una fundamentación consensual de la teoría del contrato, es decir, de la necesidad de distinguir entre lo que él llama un consenso racionalmente fundado y un simple acuerdo fáctico, un compromiso de hecho, una mera convención. Es el problema que también surgía aquí el día pasado en el coloquio, el espinoso problema de, bueno, en qué consiste esto que llama Habermas un consenso racionalmente fundado. Habermas, en cualquier caso, distingue consenso racionalmente fundado de acuerdo fáctico, de simple compromiso de hecho o de mera convención. ¿Por qué? Bueno, pues por una razón, según pienso, muy sencilla. En la teoría del contrato no hay otro procedimiento para determinar la justicia o la injusticia de una decisión que el recurso democrático al voto de la mayoría. Pero el problema es que una decisión mayoritaria pudiera, en ciertos casos, ser injusta. Sería injusto, por ejemplo, que una mayoría decidiese oprimir y explotar a una minoría esclava, o condenar a personas inocentes, o atentar, en fin, contra la dignidad de un solo hombre, tratándole como un medio o un instrumento, más bien que como un fin en sí mismo. Y todas estas son razones, sin duda más que suficientes, para que la teoría del contrato nos deje insatisfechos. Ahora bien, la solución a esa insatisfacción no estriba, en mi opinión, en tratar de buscar ninguna fundamentación a la teoría del contrato social, que es una vía que, de un modo o de otro, acabará siempre conduciéndonos a desvaríos cognoscitivistas o trascendentalistas. La solución consiste, a mi entender, en saber ver que esa teoría del contrato social tiene sus límites y, por lo pronto, dos límites irrebasables, un límite, digamos, ad superius, o por arriba, y otro límite ad inferius, o por abajo. El límite superior quedaría fijado simplemente diciendo que ningún acuerdo, por mayoritario que sea, sería legítimo si atenta contra la condición humana, entendiendo por tal la condición del hombre como un fin en sí mismo. Cualquier cosa que sea lo que acontezca con otras versiones del imperativo categórico kantiano, y repito que hay por lo menos 7 u 8, lo cierto es que la versión de ese imperativo que nos dice obra de tal modo que tomes a la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre como un fin al mismo tiempo y nunca meramente como un medio, esa versión, digo, no es tan formalista como parece creer Habermas, que tiende a identificarlo, o cuando menos a indistinguirlo, del imperativo de la universalidad que veíamos antes. Por lo pronto, el imperativo categórico que hemos llamado de los fines nos dice lo que debemos, o por lo menos lo que no debemos hacer. Y el formalismo solo quiere decir aquí que ese imperativo puede admitir muy diversos contenidos sociohistóricos, tantos como formas ha habido, por desgracia, de instrumentalizar al hombre a todo lo largo de la experiencia moral de la humanidad. A una persona se la instrumentaliza cuando se la explota económicamente, pero también cuando se la amordaza o se la fuerza a decir lo que no quiere, y cuando se la objetualiza sexualmente, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas formas de instrumentalizar al hombre, de todas las cuales no siempre se ha tenido conciencia histórica. Y la conquista de esa conciencia histórica es naturalmente un proceso evolutivo, un proceso que requiere tiempo el ir dotando de contenidos o captando los contenidos posibles de esa forma en que consiste el imperativo categórico kantiano de los fines, pero no es, repito, formalista en el sentido de carente de contenido. Nos dice lo que debemos hacer, o más exactamente, nos dice lo que no debemos hacer. Ahora bien, como quiera que deseemos hacer valer ese imperativo, lo cierto es que su validez no depende de ninguna votación, mayoritaria o no. Kant se hubiera sin duda sorprendido de oír decir que la dignidad humana necesita ser sometida a referéndum. Esto en cuanto al límite superior del contractualismo. En cuanto a su límite inferior, habría que preguntarse entonces quién se haya autorizado para determinar en ese caso cuándo una decisión colectiva, incluso si mayoritaria, atenta contra la condición humana. Pues bien, de acuerdo también con Kant en este punto, yo diría que la conciencia individual y solo la conciencia individual, únicamente la conciencia individual, posee autoridad para ello. Ningún individuo podría legítimamente imponer en ningún caso su voluntad a la voluntad de la mayoría, pero todo individuo tendría que estar legitimado para rehusar obedecer a la voluntad mayoritaria cuando así se lo exija su conciencia. Por el contrario, la insistencia de Habermas en las virtualidades del consenso corre el peligro de acuñar una nueva versión del mito de la identidad, todavía más peligrosa que la de la identidad de sujeto y objeto que veíamos el día pasado, y que sería la identidad de los sujetos entre sí, es decir, la ruina de la individualidad moral. Pero con esto que se acaba de decir se toca un punto que me parece que obliga a abandonar el modelo contractualista de Habermas, con su confusa mezcolanza de filosofía moral o ética y filosofía política, lo cual a su vez exigiría revisar su teoría misma de la formación discursiva o democrática de la voluntad, y semejante revisión impondría finalmente la de su teoría del diálogo, la teoría de la razón dialógica de Habermas. Bien, el problema es, ni más ni menos, el de cómo poder hacer todo eso en el tiempo que nos resta. Y, bueno, yo diría que si ustedes arman un poco de paciencia, muy poquito, trataría de ser breve por una vez en mi vida, comprimiendo al máximo la última parte de esta charla. Bien, podríamos comenzar por la cuestión del diálogo, que es la que, bueno, de alguna manera nos resulta más familiar por lo que hemos visto aquí días atrás. Para Habermas, como sabemos, la prueba de la racionalidad de un diálogo estribaría o tendría su banco de prueba en la consecución de un consenso racionalmente fundado entre los interlocutores. Con ello, como se dijo aquí el día último, Habermas está diciendo algo más que la simple trivialidad de que el diálogo racional se haya movido por la aspiración a lograr un tal consenso. Sin duda, ese diálogo racional, decíamos, no es un diálogo que la gente emprenda de hecho por el simple gusto de platicar, sino con vistas a llegar efectivamente a algún acuerdo. Pero eso no garantiza la necesidad ni tan siquiera la posibilidad de dicho acuerdo. De donde no se sigue que el diálogo carezca de racionalidad por tenerse que contentar con algo menos que un consenso racionalmente fundado. De hecho, si ningún acuerdo racional fuera nunca definitivamente racional, la misma distinción entre un consenso y un simple acuerdo fáctico, provisional y revisable, pues vendría a desvanecerse. Y el diálogo ni siquiera tendría por qué dejar de haber sido racional si no se llega a ningún acuerdo y hay que dejarlo abierto. La cuestión entonces era esta: ¿por qué tomar como modelo exclusivo del diálogo racional el diálogo consensual, como si dentro del ejercicio de la racionalidad dialógica no tuviese cabida, por ejemplo, la polémica? En el discurso, decía yo, podríamos parafrasear a Heráclito y decir que la polémica, no el consenso, es la madre de todas las cosas. Los diálogos platónicos, para acudir a otra ilustración paradigmática, no son menos modélicos por el hecho de ser en su mayor parte inconcluyentes y quedar de este modo abiertos. O, por citar otro ejemplo ilustre, aquí citábamos también el caso de Kant. Aun cuando en Kant no haya una teoría dialógica de la razón, a Kant, decíamos, no se le escapó la importancia del diálogo racional y del consenso, puesto que, como escribiría en la Crítica de la Razón Pura, la razón carece de autoridad dictatorial y su dictado nunca es sino el consenso de ciudadanos libres. Pero lo que Kant nunca dijo, repito lo que vimos días atrás, es que el ejercicio de nuestra racionalidad hubiera de culminar indefectiblemente en tal consenso, como si la razón humana no pudiera plantearse cuestiones que no hay modo de resolver o de zanjar definitivamente. Y yo decía que no deja de ser curioso consignar que esta frase de Kant, la frase que yo he leído, se inscribe justamente en aquel apartado de su obra en el que Kant se dedica a estudiar lo que llama el uso polémico de la razón. Pues bien, la crítica más aguda que conozco al modelo consensual del diálogo de Habermas procede precisamente del marxismo, aunque no, digamos, del marxismo ortodoxo. El marxismo ortodoxo, como se sabe, acostumbra a acusar a Habermas de haber querido suplantar la lucha de clases por el discurso racional, cuando no por el palique, o como también se ha dicho alguna vez, de sustituir la barricada por la mesa camilla. Ahora bien, esa acusación es, por supuesto, injusta, puesto que Habermas no ignora ni se olvida de la lucha de clases. Según vimos aquí en su día, lo que hace más bien, en lugar de ignorarla o de olvidarse de ella, es limitarse a tomar nota de que la lucha de clases se ha convertido en un fenómeno latente o recesivo en nuestras actuales sociedades desarrolladas. No todas las sociedades contemporáneas, por descontado, son sociedades desarrolladas, pero en las sociedades desarrolladas esto sin duda aleja de momento la posibilidad de concebir la emancipación de los dominados en términos revolucionarios e impone el recurso a otras vías emancipatorias como la gradual apertura y ensanchamiento de nuevos espacios comunicativos libres de dominación en el seno de la vida social. Así las cosas, el reproche del marxismo ortodoxo a Habermas a mí me recuerda el que otro marxista, por supuesto a sí mismo ortodoxo, dirigió una vez a la excelente obra de Edward Thompson, The Making of the English Working Class, la historia de la clase obrera inglesa. El reproche consistía en decir que se echaba de menos un capítulo, a saber, el relativo al asalto del Palacio de Invierno por la clase obrera inglesa, ¿no? A lo que, claro, el pobre Thompson pues, solo podía responder, very politely, ¿no?, que la objeción pecaba de anacrónica, ¿no? Bien, muy distinto es el caso de Agnes Heller, cuya crítica a Habermas no debe confundirse, por lo tanto, con la del marxismo ortodoxo. Heller, en su reciente ensayo sobre Habermas y el marxismo, reconoce que la comunicación libre de dominación constituye en nuestros días el objetivo emancipatorio prioritario, puesto que tendría que hallarse presupuesta como condición necesaria de cualquier intento de definición de las necesidades de los miembros de un grupo social o de los grupos sociales dentro de el conjunto de una sociedad y, en la hipótesis óptima, de la propia humanidad considerada en su conjunto como un todo. Ahora bien, mientras exista dominación, esta dividirá irremisiblemente a los grupos sociales, a las sociedades y a la entera humanidad en dominadores y dominados, tornando así inviable una común apelación a la racionalidad por parte de unos y otros. Dondequiera que el sistema social sea un sistema de dominación, y en todas partes lo es, al menos hoy por hoy, el sector dominante, dice Heller, no podrá ser inducido a discutir a menos que se le fuerce a escuchar, a menos que se le fuerce a prestar atención. Y esa es la razón de que las huelgas laborales precedan usualmente a la reunión de las comisiones de arbitraje encargadas de encontrar un compromiso entre las partes litigantes, y la razón también por la que las movilizaciones masivas contra la guerra, la contaminación nuclear, el desempleo o la opresión de la mujer no pueden ser sin más sustituidas por el discurso o la argumentación. Y lo dicho para estas manifestaciones no necesariamente violentas de la lucha de clases u otros tipos de movimientos populares, pues valdría a mayor abundamiento para el caso de la insurrección armada contra un régimen despótico o de las guerras de liberación nacional. Ahora bien, el reproche de Agnes Heller a Habermas no estriba tanto en recordar estos hechos obvios cuanto en lamentar que todas esas acciones sociales sean dejadas fuera del ámbito de la interacción comunicativa o del discurso en el modelo habermasiano de diálogo. Como Heller apunta, si bien es cierto que la acción no siempre puede ser reemplazada por el argumento, no menos cierto es que el argumento tampoco puede ser reemplazado por la acción y ha de constituir el objetivo último de la acción, puesto que hasta la misma fuerza es susceptible de aplicación en nombre de la argumentación. Si tomamos en serio la democracia, dice Heller, no tendremos otro remedio que aceptar que la única legitimación de la fuerza es la defensa del derecho virtualmente existente a la argumentación. Pero una vez que se acepta que el objetivo de la acción es el argumento o el discurso, la lucha de clases, concluye Heller, no podrá ya ser excluida del ámbito de la comunicación, puesto que también ella constituye, al menos incuativamente, una forma de diálogo. Pues bien, todo lo que llevamos dicho aquí pone de manifiesto, me parece, la necesidad de un modelo comunicativo o discursivo que, superando la absoluta discordia que haría imposible el diálogo, tampoco tenga por misión la instauración de la concordia absoluta que, en caso de producirse, lo que desde luego no parece probable en nuestros días, convertiría al diálogo en innecesario. Es decir, precisamos de un modelo al que le sea tan imprescindible incorporar factores de discordia tales como la lucha de clases u otros géneros de conflicto, cuanto excluir de su seno cualquier género de consenso o de concordia que impida la disensión y la confrontación polémica. Cuando Habermas habla del proceso de la formación discursiva o democrática de la voluntad racional, parece obsesionado por el estado final de ese proceso que habría de culminar en algo así como una concertación definitiva de las voluntades por medio de un acuerdo definitivamente racional. Y lo que yo diría frente a esa manera de enfocar la cuestión es que va siendo hora de caer en la cuenta de que el proceso de la formación discursiva de la voluntad consiste en eso, en un proceso, de que el equilibrio de voluntad y de razón en la llamada voluntad racional es un equilibrio dinámico y no estático, de que la voluntad racional, en definitiva, no constituye un ergon, sino que es constitutivamente energeia. Pensemos, por ejemplo, en el caso antes citado de las decisiones democráticas. Sería evidentemente improcedente sostener que una decisión colectiva no merece el calificativo de racional hasta tanto no se produzca un consenso unánime, como parece ser que en tiempos se exigía de las decisiones de la dieta polaca. Pero si nos contentamos al efecto con el voto mayoritario, tampoco sería procedente describir esa situación diciendo que lo que sucede es que la mayoría tiene razón y la minoría no. puesto que, por más que la decisión de la mayoría vincule democráticamente a la minoría en el supuesto de un compromiso previo de aceptar el resultado de la votación, la minoría podría siempre alegar que la razón por lo menos continúa de su parte y otorgar a la mayoría su aquiescencia, pero sin darle la razón. Y todavía cabría que alguien dijese, con una frase célebre, eso de que si tengo la razón, ya tengo la mitad más uno. Ahora bien, ¿qué es eso de tener la razón? La razón no puede ser tenida en propiedad ni aun en depósito por nadie, puesto que la razón sencillamente no se tiene, sino que se ejercita. Y su ejercicio democrático consiste, allí donde es posible ejercitarla, en el establecimiento provisional y revisable de acuerdos fácticos, acuerdos por lo tanto contingentes, nunca consensos absolutos, entre los miembros de la sociedad, aun a sabiendas, de ahí la provisionalidad y la revisabilidad de esos acuerdos, de que cualquier acuerdo estará lejos, como ya hemos anticipado, de poder ser considerado un acuerdo definitivamente racional. Entre otras cosas porque ni el más racional de los acuerdos podría ser nunca un acuerdo definitivamente racional. Pues bien, si necesitáramos un nombre para este modelo alternativo que estoy aquí tratando de sugerir, yo echaría mano para ello de la ungeselige Geselligkeit, de la insociable sociabilidad de Kant, que mencionaba antes de pasada. Su invocación la hago a pesar de que esa expresión de Kant ha sido leída, y muy razonablemente alguna vez, como un simple reflejo de la estructura de la sociedad civil de su tiempo, cuando no de la organización y la regimentación política de la misma en el Estado moderno, y por lo tanto pues como un eco de la mano invisible de Adam Smith y hasta como un precedente de la astucia de la razón de Hegel. Semejante lectura es muy probablemente razonable en términos históricos, pero yo querría aquí tomarme la libertad de leer la expresión de Kant como una metáfora de esa concordia discurs, según la frase de Lucano en la Farsalia, que la caracterizaba como la armonía disonante, esa concordia discurs que representa muchas veces lo más lejos que cabe ir en los diálogos humanos, así como lo menos con lo que en todo caso se habrían esos diálogos de contentar. La concordia discorde, como la discordia concorde, que más que su contraria sería su complemento, no dará de sí siempre para plasmarse en un consenso con que rematar el diálogo emprendido, pero podría servir por lo menos para canalizar a través del diálogo cualquier disenso. Y más que presuponer, como el diálogo de Habermas, el paso de la acción al discurso, que veíamos el día pasado, equivaldría a entender el discurso como acción, a saber, como la ininterrumpida acción comunicativa que tendría que hacerse cargo del conflicto y resistirse, incluso allí donde por el momento no se vislumbre posibilidad de resolverlo discursivamente, a abandonarlo a aquellas formas de acción en que consisten la fuerza y la violencia ejercidas no en nombre del diálogo, sino en contra de este último. Con otras palabras, la concordia discorde, el discurso como acción, el discurso en acción, serían otras tantas denominaciones de eso que, cuando no usamos y abusamos en vano de su nombre, solemos entender por democracia. Y puesto que comencé este ciclo metiéndome con Kolakowski, sin perjuicio de declararme su admirador, yo querría ahora concluirlo citando un bello artículo suyo titulado precisamente «Warum brauchen wir Kant?», es decir, ¿por qué seguimos hoy necesitando a Kant? En opinión de Kolakowski, le seguimos necesitando porque Kant nos enseñó que ninguna comunión de intereses entre los hombres, ninguna apelación al mito de la comunidad, diría Kolakowski, ningún recurso a la teoría del contrato, podríamos decir nosotros, podría estar por encima de su común participación en la condición humana, que, por abstracta que parezca, frente a las concreciones de la humanidad en una raza, una clase social o una nación, se resuelve en definitiva en lo más concreto que hay humanamente hablando. Se resuelve, a saber, en individuos que son los auténticos protagonistas de la vida moral. El modelo de la concordia-discorde que he estado proponiendo no solo habría de respetar esos dos límites de la idea de comunidad humana, sino que, como se recordará, surgió precisamente de la conciencia de la necesidad de tenerlos en cuenta frente a otros modelos de la teoría contractual como el modelo habermasiano. Tanto entonces como ahora, yo he hablado de límites y no de fundamentos. Pero no dejo de reconocer la posibilidad de que alguien me pregunte por el porqué de la necesidad de respetar esos límites, lo que vendría a ser tanto como preguntarme por sus fundamentos. En ética, ¿qué le vamos a hacer? No es fácil prescindir de las cuestiones fundamentales. Lo que ocurre es que, puesto que todavía es más difícil responderlas que pasarlas por alto, pues tal vez sea aconsejable no insistir demasiado en ellas. Por lo que a mí respecta, en cualquier caso, no tengo inconveniente en responder que el único fundamento que encuentro para respetar esos límites representados por la condición humana y la conciencia moral individual es la afirmación de Kant de que el hombre existe como un fin en sí mismo y no tan solo como un medio. Pero reconozco también, muy a mi pesar, que semejante fundamentación no va en rigor muy lejos. Cuando Kant afirmaba tal cosa, se hallaba a buen seguro convencido de estar expresando un aserto racionalmente indubitable y no sencillamente abandonándose a la expresión de un prejuicio ilustrado, de una fable convenue del siglo de las luces o, como también se ha dicho, de una superstición humanitaria. La razón era para Kant un bien común a todos los hombres, inseparable como su misma dignidad de su condición de tales, lo que hacía impensable que alguien dotado de razón práctica, pudiera dudar nunca de que el hombre sea un fin en sí mismo, ni tratarle exclusivamente como un medio. Pero lo que para Kant era impensable ha sido pensado, y no solo pensado, sino puesto en práctica, en nombre de las exigencias de una raza, de una clase social o de una nación, en el siglo de Auschwitz, del Gulag o de Hiroshima. Y lo que es más, sabemos hoy que es posible hacerlo así, racionalmente, es decir, de acuerdo con usos de la razón o patrones de racionalidad, cuyo divorcio de toda consideración ética ha sido sancionado por la modernidad, como sucede con la llamada racionalidad sistémica, en que culmina hoy lo que un día se llamó la racionalidad instrumental, racionalidad expresada por la lógica de un sistema social capaz de autorregulación, en el que el hombre, reducido a una pieza del sistema, dejaría sin más de ser un sujeto moral. No hay que decir que la consumación de semejante situación representaría el ocaso de la ética, ocaso que a su vez está bien lejos de constituir ningún acontecimiento impensable en nuestros días. El filósofo moral, en nuestros días posmodernos, no tiene otro remedio que hacer suyo el viejo chiste, ya lo ven ustedes, Dios ha muerto, y yo mismo, que quieren que les diga, no me encuentro demasiado bien, ¿no? Mi secreta confianza, y con esto termino, es que su mala salud sea con todo una mala salud de hierro. Y eso es todo. Thank you.